Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In-Game Podcast, el ágora del videojuego de la capital, el país y la industria, en el que destacamos y conocemos a los principales profesionales que hacen grande este sector. Soy Toni Piedrabuena y es un placer auténtico dar la bienvenida a Julia True, CEO y fundadora de Bitested. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, precioso, vamos allá.
Genial, nada, y además nos hace mucha ilusión porque Julia y Bitested son parte del Starting Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid In-Game, lo cual hace que todo quede como en casa, ¿verdad, Julia?
Sí, es verdad, sí, además, vivimos justo aquí.
Prácticamente, y nos vemos todos los días por aquí, y la verdad es que es un auténtico placer tenerte aquí en este espacio que no solo es de Madrid In-Game, sino que también es vuestro, de los emprendedores, y es un auténtico placer tener a una de las startups más destacadas de este programa de emprendimiento que acaba, de hecho, de empezar. Es que es verdad, Julia. Acaba de empezar justo ahora su segunda convocatoria. Hace muy pocos días tuvimos la inauguración de un programa que ha dado la bienvenida además a 30 nuevas empresas. Se quedan otras 20 de la primera convocatoria y entre estas 20, naturalmente, tenemos empresas como Enware, que firmó esos acuerdos internacionales con empresas importantes del sector. Tenemos a gente como Clivi, que ya sabéis, tengo que mirar la cifra porque es una cifra grande. 392.000 euros se consiguió levantar en una ronda de financiación. O gente como Second Wall, entre muchas otras, naturalmente, que han lanzado su videojuego Valve Guys o están a punto de lanzar también su videojuego de estrategia Second Wall. Entre todas ellas, también tenemos a gente estupenda y maravillosa y empresas estupendas y muy prometedoras, como es el caso de Bitested. ¿Qué nos puedes contar de Bitested, Julia? Porque es una plataforma de inteligencia de testeo que mediante la inteligencia artificial mide las emociones de los jugadores mientras están jugando, ¿verdad? Pero además hay mucho más después de todo esto, ¿no? Porque los jugadores también pueden disfrutar de demos, bueno, de juegos anticipadamente para ayudar a esos desarrolladores a saber cómo son los sentimientos de los jugadores, ¿verdad? No sé si te he dejado algo por explicar.
Sí, o sea, conceptualmente es como un sitio de encuentro para los desarrolladores y los jugadores. Los jugadores quieren probar, descubrir nuevos juegos y los desarrolladores necesitan testearlo. O sea, playtesting, que es, yo creo que ahora es una cosa crucial para cualquier desarrollador. Y a base de esto, nosotros hicimos esta herramienta analítica que ayuda a desarrolladores a entender las reacciones y emociones de jugadores a cada cosa que pasa dentro del juego, cada evento, cada ardilla, cada sonido, cualquier cosa.
He tenido la ocasión de probar Bitested, además en algunos de los tardeos. Ay, sí, sí. No recuerdo qué tardeo, fue el de Raúl, creo que fue, ¿no? El de Raúl Rubio y Tequila,
Era de Epic Games.
El de Epic, ¿verdad? El de Epic, es verdad. El caso es que me sorprendió cómo efectivamente la tecnología de alguna forma estaba descubriendo, ¿no?, todas mis reacciones al juego, ¿no? Y me pareció súper sorprendente cómo...
Sí.
O sea, todo el trabajo que debe haber detrás de esta tecnología, Julia.
Sí, o sea, obviamente es la parte más llamativa. Se llama Sentimental Analysis. No somos los primeros ni últimos lo que estamos haciendo. Ya empezaron a desarrollar esta parte el siglo pasado con Paul Ekman. No sé si habéis visto la serie que se llama Miénteme. Pues ya está ahí, serie está el labor de Paul Ekman, que estaba recopilando cómo funcionan los músculos de todas las caras y qué significa esto. Esta es una parte que tenemos, y la segunda, que no es tan llamativa y no brilla tanto, pero es la interpretación de los datos. No es lo mismo decir que el jugador estaba pasándolo genial durante media hora, que decir en qué momento estaba más enganchado, en qué menos, por qué perdí esta atención, etcétera. Claro. Esto es la segunda parte que sacamos ya desde el juego, grabando también en gameplay.
Claro, porque entiendo, yo veía las barritas, pero naturalmente yo entendía que detrás hay un trabajo de codificación, no por vuestra parte, no sé si es la palabra codificación, pero de entender, ¿no?, lo que está pasando detrás de ese juego, ¿no?
Claro, es un modelo de Machine Learning, lo llamamos Timmy, y le enseñamos a ser empático. Básicamente, entender qué sientes y por qué lo estás sintiendo. Ahora mismo nosotros no solamente utilizamos expresiones faciales, pero también implementamos audio, el tono de voz, qué es lo que estás diciendo. No pedimos decir nada al jugador, porque eso ya es un poco... insistir demasiado, ¿no? Claro. Porque emociones es todo sentimientos, irracional, uh-huh. y palabras ya es cognitivo, estás pensando, ya estás como sesgando a ti mismo un poco. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Voy a pensar un poquito. Claro. Esto no funciona así. Uh-huh. Entonces, claro, ese es Timmy, nuestro modelo, que primero con diferentes inputs saca las emociones y reacciones y ya después busca en el juego qué es lo que provocó esto.
Uh-huh. Julia, estamos en 2023, estamos en octubre, aunque no lo parece, ¿vale? Porque hace un calor alucinante. De hecho, yo estoy con la chaqueta por motivos largos de explicar, pero básicamente me he comido y me he tirado todo encima y he tenido que... Bueno, aprovecho, cazacracks, cuidado, quería hablar esto también. Es verdad que hemos empezado esta iniciativa en Madrid In Game en la que estamos enseñando a niños de toda Madrid la oferta amplia que tenemos aquí de más de 40 grados y másteres para chavales de cuarto, tercero de la ESO y primero y segundo de bachillerato que van a estudiar en el futuro en estas universidades de aquí de la Comunidad de Madrid. Así que vamos, vais a verlos porque es una especie de batallón, de un comando de cuatro tipos que van a los distintos institutos explicando qué tienen que estudiar y qué podrían estudiar si os gustan los videojuegos. Luego tenemos también, perdón por esta promo que estoy haciendo, Julia, pero es que digo, ¡ay, la camiseta! El 27 y 28 de octubre, además, aquí en el campus del videojuego de Madrid, vamos a tener un evento en el que vamos a enseñar, vamos a tener gran parte de la oferta formativa con todas las universidades que se han querido apuntar y que van a estar mostrando precisamente todos estos cursos. Esto es octubre de 2023, pero no era lo que te quería preguntar. Lo que te quería preguntar es, ¿a dónde tenemos que remontarnos, Julia, para hablar del origen de Bitested? ¿A qué año nos remontamos y cómo fue, cómo surgió, ¿no?, este Bitested?
Surgió en nuestras cabezas en marzo de 2022. Uh-huh. Y nosotros juntamos la parte más analítica. O sea, nosotros entendemos que cualquier cosa que sacas en el mundo hay que testearlo. Si es un código que programa, si es un flotador para niños, si es un coche, si es una bebida energética, todo hay que probarlo con tu público objetivo. Segunda parte que está, o sea, que nos permitió crear el Bitested es nuestro deseo y ganas de trabajar en el sector de entretenimiento y videojuegos, porque veníamos de los sectores muy heavy, uh-huh. muy pesados. Uh-huh. Entonces que queríamos trabajar en un sitio donde para ser profesional no hace falta ser muy serio. Uh-huh. No hace falta estar todo el rato ahí.
Serio, pero dentro del business, ¿no? A lo mejor.
Claro.
Pero donde... sí.
Sí, no llevar chaquetas.
Menos estirados, ¿no? Que otras industrias, ¿no? Otras,
claro, no llevar chaquetas todos los días. Y lo tercero es nuestra pasión y amor por el desarrollo de tecnología. O sea, uh-huh. estaba clarísimo que si vamos a hacer algo, tiene que agilizar el proceso, tiene que utilizar los avances que ya existen.
¿Y cómo funciona exactamente la plataforma? Más allá de lo que estábamos uh-huh. hablando y tal, porque me interesa también esta faceta, ¿no?, del crowd testing, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los usuarios pueden tener acceso a estos videojuegos de forma uh-huh. anticipada para ayudar a los desarrolladores, ¿no? ¿Cómo es esta relación?
Claro, o sea, esto es una parte, o sea, hemos hablado sobre cores, sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, pero eso es la parte más cotidiana. Uh-huh. Es una plataforma web donde los jugadores se registran, dejan sus datos, eligen el juego al que quieren jugar y mientras testean el juego tienen que grabar su cara y la pantalla. Uh-huh. Es por la parte del jugador. Después reciben sus experiencias, sus honey coins es moneda de Bitested, uh-huh. porque... Testeo masivo es testeo en colmena, por eso somos B de...
¡Ah, qué bueno!
Sí, todo está pensado.
¡Hala! Mira, no habíamos pensado en preguntaros lo de B.
Pero claro. Todo está pensado. Claro, o sea, y esta es la plataforma para los jugadores. Uh-huh. Los desarrolladores lo único que hacen es... o sea, nos expresan sus hipótesis sobre su juego, qué es lo que quieren testear, y preparan la demo y ya está, y lo lanzan ahí.
Uh-huh. Además entiendo, Julia, que de alguna forma esto para estudios más humildes es una ayuda tremenda, ¿no? Quiero decir, es un quid pro quo, ¿no? De alguna forma.
Claro, o sea, está claro, y aquí no vamos a mentir a nadie, playtesting se puede hacer gratis. Uh-huh. O sea, no gratis, pero sin inversiones económicas. Uh-huh. Pero con inversiones de tiempo, cómo vas a interpretar los datos, qué tipo de datos vas a tener, o sea, uh-huh. es un proceso. Entonces nosotros solamente lo agilizamos. Y de verdad, una de las ideas desde el principio es democratizar este uh-huh. testeo. Uh-huh. Que un estudio con el precio asequible puede tener una gran variedad de target, de público objetivo, jugando a su juego en desarrollo.
Uh-huh. Y hablando de estos datos, ¿qué datos, o sea, cómo se miden, ¿no? O sea, quiero, a ver si me explico, ¿qué datos ofrecéis exactamente a las desarrolladoras?
O sea, la pregunta corta es...
Sobre todo por lo de la hipótesis, ¿no? O sea, sí. Ellos os plantean una hipótesis de lo que creen a lo mejor de su juego. Un juego de terror, se me ocurre. Creo que va a dar miedo en este momento. En concreto, ¿no? No sé si funcionará así o cómo...
Sí, más o menos. Nosotros damos los datos que nos piden. Básicamente es así. Entonces, tú cuando desarrollas el juego tienes tus hipótesis. Que, por ejemplo, hemos desarrollado estos tres niveles de este juego de terror y el abanico de la información que podemos dar es inmensa. Uh-huh. Por un lado, pueden preguntar cómo pasan... O sea, si entiende este nivel y cómo se están sintiendo, uh-huh. o hasta la cosa muy concreta. Este puzzle, cómo lo solucionan, cuánto tiempo tardan, y por qué, si van por Happy Path o no. Esto lo reciben en la forma de dashboard interactivo, donde ven todos los datos, empezando por generales, cómo todo el grupo ha sentido, qué reacciones había, y después como yendo ya todo el rato a menor, a menor, a menor. ¿Cómo ha sentido este grupo de tres personas que son amantes de este videojuego, de este tipo de género? O cómo este en concreto persona, ¿por qué estaba tan tardando tanto en este momento, por ejemplo? Ya no me enrollo más.
Bueno, con menudo uno estás hablando, pero no, me encanta lo del Happy Path también, porque de alguna forma, bueno, Happy Path podríamos explicar un poquito para la gente que no lo sepa, pero es como el camino feliz, ¿no? Que se le llama, ¿no? O sea, que todo tenga que salir como tiene que ir en teoría, o dar por hecho que todo tiene que ir en teoría. Pero vosotros yo creo que debéis como desnudar de alguna forma a los usuarios, ¿no? En plan, debéis ver un poco... todas las locuras que se ven en los procesos anteriores al juego final, ¿no? Cómo se desarrollan estos puzzles de forma totalmente rocambolescas, ¿no?
Claro, o sea, los desarrolladores siempre piensan, claro, una persona va a llegar aquí, va a hacer esto, esto y esto, y esto pasa más o menos nunca. Va a hacer cualquier cosa que le da la gana, menos lo que realmente se espera. Y así podemos descubrir, en plan, por qué se fue. Porque normalmente, o sea, a lo mejor debería aparecer una ardilla que te daba una pista, pero no lo ha visto. Entonces, claro. Y ya decimos, mira, que sea más grande, o que grita, o que haga alguna cosa.
Claro, qué maravilla. No, pues es que además es que yo creo que son empresas como Vitested o ideas, ¿no? Como la que hay detrás de todo lo que es Vitested, las que nos deberían ayudar a entender lo amplio, ¿no? Que es este sector y lo que es lo súper abierto que puede llegar a ser esta industria del videojuego, ¿no? A ti no te sorprende además de alguna forma, porque lleváis poco en realidad con los videojuegos, ¿no? Entiendo, entonces supongo que también te habrá abierto un poco la mente conocer todo esto, ¿no? En estos últimos...
Claro, o sea, los...
Y ver tantas empresas también...
Sí, o sea, los videojuegos son la industria inmensa, y eso si ni acercamos a eSports, que también está dentro de la industria. Sí. O sea, es...
Y de hecho, qué alegría, también hay que decir que cómo empezó la temporada en el eSports Center de Madrid y cómo vamos viendo gente pasar, gente salir, ¿sabes? En estos últimos podcasts, que también me da mucha alegría ver movimiento por aquí, ¿no? Así que
hombre, yo vengo a jugar todos los días, dame una hora.
Sí, total. Perdona, Julia. Entonces, estábamos hablando también que, claro, entiendo que de alguna forma el estar conectada a la cámara y tal, existe una privacidad, ¿no? ¿Cómo lleváis esos datos con los usuarios? ¿Supone un problema para ellos o de alguna forma? O sea, quiero decir, ¿os hacen llegar que para ellos son problema o cómo trabajáis con esa privacidad? Sería la pregunta.
Claro, hay un momento de desconfianza, obviamente. Yo voy a grabar y mandar estos vídeos a dónde, no entiendo, etc. Nosotros avisamos y explicamos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros mismos no miramos los vídeos. Esto todo procesa Timi, nuestro modelo. O sea, a nivel de tecnología, arquitectura, y arquitectura por sí está pensada de tal forma para que sea imposible cruzar los datos. O sea, es que todo está muy pensado. O sea, todo está muy pensado a nivel tecnológico, que no sé, que no hay nada ni nadie que puede descubrir vuestros datos. Descubrir, porque obviamente la cara y expresiones faciales, sobre todo procesados, son datos muy sensibles.
Naturalmente. No, sí, por eso he preguntado, porque me imagino que de alguna forma tendréis que trabajar en eso y vamos, que ya sabéis que si usáis Vitested,
tranquilos,
no os preocupéis, porque vais a tener mucho ojo anticipado y vais a estar ayudando a gente, que creo que eso es lo importante, Julia, no tanto el hecho que acceder a estos juegos mola, pero ayudar a esos desarrolladores a mí me parece lo capital de este proyecto.
Sí, o sea, nos apetece muchísimo.
Sobre todo
o sea,
al usuario, naturalmente. Sí. Julia, lleváis desde marzo del 2023, este año, aquí en el programa de emprendimiento de Madrid InGame. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta primera convocatoria? Porque vosotros vais a ser parte de esa primera clase siempre, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí.
Ha sido
o sea, hemos vivido 6 meses y decidimos que no nos vamos a ningún sitio.
Al menos durante 18
que nos quedamos, plantamos la bandera y estamos aquí hasta que no nos echan ya definitivamente. Definitivamente.
Uh-huh. ¿Pero contentos en el Starting Up Program en estos primeros 6 meses?
Claro, contentos por dos partes. Cuando llegamos aquí al programa ya estábamos con MVP, ya teníamos un producto, ya funcionaba el producto y nos faltaba justo esta parte de colaboración y testear nuestro propio producto, hablar con la industria, estar con los desarrolladores de diferentes tipos. Ellos nos abrieron muchas veces el mundo sobre sus necesidades, sobre todo. Y la segunda parte es, sigue siendo programa de emprendimiento. O sea, ¿quiénes son emprendedores? Son locos, soñadores, que muchas veces solamente quieren hacer y correr con su producto, mostrarlo por la calle. Y claro, tener a los mentores que te asienten las bases, que te ayudan, que te dirigen un poquito, solucionan los problemas rápido, esto es maravilla. O sea, esto ahorra muchísimo tiempo y, como sabemos, cuando aprendes, emprendes, el tiempo es lo único que no tienes.
Claro. Ya tuvimos a Begoña aquí en el Madrid In Game Podcast y hablamos un poquito de este programa de emprendimiento, solo por poner en contexto a la gente que quizá no escuchase aquel programa y que quiera saber un poco qué se está desarrollando aquí en Madrid In Game, ¿no? En este Development Center, uno de los edificios, ¿no?, que componen este campus del videojuego. Y este programa de emprendimiento es eso, es tres fases distintas de maduración: preincubación, incubación y aceleración. Vitested, de hecho, está en aceleración, que es la última fase. Y lo que tenemos es un poco eso, trabajar lo que es, no tanto la idea como trabajar la empresa, ¿no? Desarrollar la empresa desde aquí, desde Madrid In Game. Decir que a disposición de empresas como Vitested tienen cosas como los laboratorios de alta tecnología de vídeo, sonido, realidad virtual y realidad aumentada. Además de estas mentorías con gente muy, muy top. Aquí ha venido gente muy buena a dar estas mentorías. Sí. Se me ocurre Virginia Calvo de Giants. No porque yo sea de Giants, que también, ¿vale? Pero Virginia Calvo ha estado aquí, ha estado mucha gente del clúster de Madrid In Game y del Madrid Game Cluster, perdonad. Y la cosa es esa, que se están intentando ofrecer ayudas a empresas que están en distintos estados de maduración, 30 en el primer programa de emprendimiento y en este Starting Up Program, en esta segunda convocatoria, son 50. Así que eso, la verdad es que se está desarrollando un ecosistema muy, muy interesante aquí en Casa de Campo, Julia. Las sinergias también serán importantes, ¿no? De alguna forma, estas sinergias que creáis entre las distintas empresas, porque a mí me gusta mucho cuando veo eso, ¿no? Que estáis reunidos con otras empresas del programa de emprendimiento, cuando estáis comiendo juntos incluso, ¿no? Y eso me parece súper guay, ¿no? Cuando se han hecho eventos en los que habéis colaborado todos. ¿Qué nos puedes contar de estas sinergias?
Es día tras día, es day by day. No es algo súper concreto, es que todos los días estamos hablando entre nosotros, haciendo proyectos juntos. Sale algo más muy divertido, solamente ir a jugar partida de Valorant, por ejemplo, el jueves por la mañana con Viper.
Hay que desarrollar ese campeonato más, hay que meter a gente de Madrid Game.
Sí, o utilizar ya ir a los eventos juntos, por ejemplo, con Hafan Gamers, sus super máquinas que no tenéis que ver.
¿Qué alegrías dan esas máquinas?
Ay, por favor.
Han puesto una alegría, madre mía.
Pues sí, y los chicos también.
Sí, total.
Porque vienen, montan y
pobre
ya
Jesús,
está.
Jesús, es verdad, perdón, Jesús. Nada, todo maravilloso.
Sí,
y
sí.
En cuanto a esas sinergias, ¿sabes? Yo recuerdo eso, ¿no? Eventos como, de hecho, el de Hafan Games, ¿no? La Synchronous League. Creo que estuvisteis también aquí en Vitested, pero sí que hubo muchas empresas que colaboraron en esa Synchronous League. Pero bueno, incluso lo que hemos tenido en los tardeos y tal, como hablábamos antes, ¿no? En el caso de Epic, que estuvisteis mostrando esta tecnología. Y entiendo también que los tardeos también le estáis sacando partido, ¿no?
Claro, claro. O sea, aparte de que es muy agradable, se junta la gente que trabaja realmente en la industria de videojuegos, entonces es una maravilla para intercambiar ideas, hacer preguntas, sacar información, o sea, toda esta parte.
Yo creo que se está convirtiendo un poco el tardeo de Madrid In Game, ya sabéis, los últimos miércoles de cada mes, en una especie de encuentro precisamente de la industria del videojuego aquí en Madrid, ¿no? Una industria local, podríamos decir, o municipal, si preferimos. Pero siguiendo con este Starting Up Program, me gustaría saber, Julia, ahora que ha empezado la segunda convocatoria, ¿qué objetivos a corto plazo tenéis? Y que se puedan compartir, naturalmente, con los amigos de Madrid In Game Podcast, claro.
Mira, o sea, como siempre, hay varios objetivos. Para asegurar que nuestro modelo funciona bien, nosotros metemos muchos inputs. Audio, lo que he mencionado antes, queremos meter gestos. O sea, hay parte del desarrollo que siempre seguirá. Con esto queremos salir al mercado de mobile también, que es justo lo que he descubierto aquí, trabajando con los desarrolladores de juegos de mobile, que para ellos también es muy interesante saber este nivel de engagement. Y, o sea, obviamente ya salir al mundo. Ya estábamos mucho tiempo trabajando, alimentando nuestro team y ya salir al mercado.
Porque con los inputs trabajáis también, Julia, quiero decir, los inputs de detectar los mandos.
Todavía no, denos tiempo.
Pero bueno, yo creo que ya viendo lo que hay, ¿sabes? Creo que Vitested no hay quien los pare. El territorio del móvil debe ser más difícil, ¿no? O sea, quiero decir, me parece como más desafiante en el sentido de que creo, y corrígeme si me equivoco, empecé sencillo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo juega ahora en monitor, en portátil, quiero decir, ya va la cámara integrada, en su defecto tienes tu webcam, etcétera. Pero en móvil será más difícil quizá o más desafiante o cómo lo estás viendo.
Claro, o sea, tienen que aparecer otros tipos de inputs. Siempre el audio va a ayudar, la cámara si es el juego vertical y ahí habrá mucha analítica por parte del juego en sí. De comportamiento del jugador, de cómo interpretar estos datos, cómo entrelazarlo con sus datos demográficos. O sea, es una parte bastante, bastante tocha, pero ya estamos acercando porque ya tenemos demanda.
¿Habéis sacado partido, Julia, a los laboratorios de alguna forma?
Estamos ahí metidos. Mientras yo estoy aquí, alguien está ahí.
Ah, sí, qué maravilla.
Claro.
¿Y territorio de realidad virtual, realidad aumentada, os habéis planteado alguna cosita? Porque ahí también, claro, es que entiendo que es una cosa...
eso es ya como el mundo abierto. Obviamente ya hemos pensado más de una vez cómo se puede hacer, pero yo creo que esto será nuestro quinto paso ahora.
Bueno.
Claro, o sea, nuestro cuerpo también es muy emocional, cómo estamos sentados, cómo reaccionamos, cómo nos movemos, pero ya es otro tipo de desarrollo.
Natural. Me gustaría saber, Julia, también cómo es estar en Madrid, quiero decir, comparado con otras ciudades que puedas conocer o con otros entornos de la industria que puedas conocer.
Aquí me pillas porque yo siempre, o sea, mientras estoy en España siempre viví
siempre
en Madrid.
Siempre estaba en Madrid, ¿no?
Sí, siempre.
Bueno, ¿contenta con el,
claro,
con lo que
sí,
es el sector
sí.
aquí en Madrid?
Yo creo que está creciendo, o sea, está creciendo cada año, ya lo vemos en Libro Blanco, no me acuerdo los números, pero podéis ver cómo ha subido, yo creo que a cerca de 2%, la presencia de los estudios de videojuegos en Madrid en concreto, y yo creo que ya se ha nivelado con Cataluña, pero yo soy más partidaria de que nosotros trabajamos juntos. O sea, si algo pasa en Málaga, esto nos permite después hacer algo parecido en Madrid. Si algo pasa en Madrid, esto significa que después en Galicia va a surgir algo. O sea, claro. aquí vamos como España juntos.
Total, Julia, yo creo que a ver que todo lo bueno que pase en el sector en Cataluña acaba teniendo un impacto bueno en Madrid y viceversa, naturalmente, todo lo bueno que pasa en Madrid.
Como las aves de mariposa, ¿no? Como las aves de mariposa.
No, total que sí. Además, fíjate, quizá Barcelona sea una industria... con empresas también muy grandes, ¿no? Como se me ocurre King, ¿vale? Y además, mira, nos viene maravillosamente para hablar del tema de los móviles, ¿no? Pero creo que Madrid tiene también otras patas muy interesantes y que se deben seguir explotando y que, en fin, que está teniendo colaboración de empresas como Nintendo, se me ocurre en el caso de Mercury Steam, o Konami, también en el caso de Mercury Steam, o Riot en el caso de Tequila, ¿sabes? Entonces estamos haciendo cosas muy, muy interesantes. ¿Te has enterado además de lo de Valorant Masters? Que se van a hacer los campeonatos estos de Valorant aquí, cerquita del campus del videojuego.
No,
además,
la verdad que no. ¿Un máster de Valorant?
Sí, ahora en primavera de 2024, recién anunciado, hoy que estamos grabando, se acaba de anunciar que se van a hacer aquí en el...
Maravilla, pues les tengo que grabar. Sí, dejadme grabarles.
Sería un buen sitio para mostrar cositas este máster.
Sí, porque sí, también estamos nos han acercado al mundo de esports, que la verdad nosotros no pensábamos entrar tan pronto, pero como hay muchos representantes de la industria aquí, ya han visto el uso clarísimo de la tecnología y nosotros ¿Qué se puede
rastrear? O sea, no sé si esto se podrá hablar, Julia, pero ¿qué se puede rastrear en esports dentro de Vitested? O sea, quiero decir, ¿la emoción o...?
Claro, nosotros en este campo hablamos más sobre preparación e entrenamiento de los equipos.
Ah, qué maravilla.
Claro, se sigue siendo un deporte, no deporte, en esto no vamos a entrar, pero que hay muchísima tensión dentro del juego y del estado anímico y emocional del jugador depende cómo toma las decisiones. Es más o menos por aquí vamos a ir. Pero con esto acabamos este tema,
estamos
desarrollando todavía.
No entramos, pero sí que es verdad, el otro día lo hablaba, de hecho, Alberto Guerrero, de eSports, el Head of eSports de Riot Games, que maldita sea el que llamó a esto deporte electrónico, ¿sabes? Porque
sí.
nos hemos parapetado en un debate quizá absurdo de si es un deporte o deja de serlo, cuando en realidad no importa. Quiero decir, es que no...
Sí, es hablar por hablar.
Total. Julia, estamos al final prácticamente de este podcast, estamos en los últimos compases y yo no me gusta despedirme sin hablar de videojuegos. Me gusta saber a qué juega Julia True, cuáles son sus videojuegos.
Ay,
cuál es tu videojuego favorito ever.
Mira, yo vengo del mundo de super casual gamer, y toda la vida jugaba a Sims, las cosas así, tranquilos. Si yo mataba a la gente solamente si yo me apetecía hoy matar a alguien.
¿A qué Sims? Si no es mucho preguntar.
Hombre, empecé con los primeros, o sea, tengo bastantes años. Entonces empecé con los... Lo más que jugaba era Sims 2, ya después pasé a los móviles solamente por la comodidad de jugar ahí, pero claro, no me llena tanto.
Ya. Pero en el 2 todavía podías quitarle la... escalera, ¿no? De la piscina.
Sí,
claro.
Y meterse para que se quede. Sí, todas esas cosas se podía.
¿Y qué hacías? ¿Te metías a tus amigos y tal en Sims 2? ¿O
No. Eso era este random, mundo. ¿No? Sí.
Era un gran hermano para mí, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, claro. Y además, lo recuerdo, vamos, el 11 de septiembre, jugando al Sims. Me acuerdo perfectamente de aquel día, ¿sabes? Escuchando las noticias de lo que pasó, qué tragedia. Y estaba yo jugando al Sims, uno de esos días que te marcan la vida, ¿no? Pues con el Sims estaba.
Sí, pero últimos días, justo la semana pasada y hace 2 semanas, empecé a jugar a Insomnis. De español, porque lo encontré en Twitter, he visto trailer y en plan, eso tengo que jugar, y lo estoy pasando mal. No en plan juego que no me gusta, pero es que estoy físicamente pasando mal. Yo también me estoy grabando para ver un poco, pero es que hay momentos cuando yo me quito los cascos, yo bebo un poco de agua y esto, entre cómo está hecho la mecánica, que es como bastante oscura, y las cosas, los sonidos, porque a mí me funcionan los sonidos.
Claro.
O sea, lo estoy pasando, por favor. O sea...
Además es que nos hacemos daño, Julia, porque es como que en los juegos de terror, sobre todo, es como que optamos por poner audios 5.1 y es como para pasarlo peor, ¿no? Quiero decir, es como que nos autoboicoteamos para pasarlo...
O meternos en plan para que no se ve la luz ni nada de esto. Sí.
¿Cuál sería tu primer videojuego, Julia?
El Príncipe of Persia. Claro, lo jugábamos toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, solamente un ordenador. Entonces cada uno tenía tres intentos y nosotros estábamos jugando ahí. O sea, sí, muy bien. A mi padre le daba muy bien, entonces él jugaba más. Era el primer Twitch de...
Sí, claro. Es que por eso triunfa tanto Twitch, porque todos hemos sido usuarios, ¿no? De un poco boyers de los videojuegos.
Sí, nosotros, y yo entrenando, en plan, mientras él jugaba y yo entrenando con las manos, en plan, mira, ¿cómo lo está haciendo?
Pues, qué maravilla, Julia. Pues... muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el Madrid Game Podcast, ha sido un auténtico placer.
Gracias por invitar.
Además, estábamos hablando de Prince of Persia y Jordan Mechner, el creador, ya sabéis, y recordaros que a finales de octubre tenemos aquí, ni más ni menos, que el Madrid Game Summit, en el que vamos a tener invitados muy, muy top. No va a ser Jordan Mechner, desgraciadamente, pero vamos a tener a gente muy, muy top del sector aquí en Madrid, disfrutando del campus del videojuego, visitando seguramente a las empresas del programa de emprendimiento, y os diría que no os puedo decir todavía quién va a venir, pero no perdáis de vista en las redes sociales, porque vamos a estar hablando de ello muy, muy pronto desde @MadridInGame. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, por convertir a Madrid en una capital de la industria del videojuego, y nos vemos en nada, en 2 semanas, aquí en el siguiente capítulo de Madrid InGame Podcast. Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.